La última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con los últimos datos respecto a la muerte de un policía nacional en un ataque terrorista talibán cerca de la Embajada de España en Kabul. Por respeto a la familia, hemos esperado hasta esta hora para facilitar la identidad del policía nacional fallecido, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, ya hemos adelantado que llevaba en Kabul desde septiembre de 2014, casado, instructor de la SUIPES. Bueno, podemos ampliar esa información. Se trata de Isidro Gavino San Martín, 48 años. Estaba en Afganistán efectivamente desde septiembre pasado. Pertenece a la novena UIP con base en Oviedo, natural de La Bañeza, en León, casado, 4 hijos, instructor de tiro. Es la última víctima del terrorismo en ese punto del planeta. En Afganistán.
Hay otras noticias a esta hora que contamos como siempre con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Estados Unidos y Cuba restablecen el servicio de correo directo.
Después de medio siglo interrumpido, es un paso más en el acercamiento entre Norteamérica y la dictadura castrista. El 20 de julio se restablecían las relaciones diplomáticas entre ambos países con la reapertura de embajadas.
Pocos cambios en el tiempo para el fin de semana.
Las temperaturas se mantendrán en la mayoría del país. En zonas de Galicia y Andalucía se esperan cielos cubiertos y algunas lluvias, y además en la meseta norte y valle del Ebro se darán nieblas persistentes.
Pues contada la última hora, empieza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Equipo económico de este día, del viernes 11 de diciembre, José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, esperando la reducción de IRPF.
Ah, sí, pero tú sí, te vas a acoger a ella, ¿o qué?
Bueno, yo estoy jubilado, pero trabajando, no sé, habrá que hacer números.
¿Pero tú crees que va a tener efecto retroactivo o no?
No, no va a tener efectos retroactivos, pero puede tener efectos futuribles.
¿Qué tal, Pedro Fraile? ¿Cómo estás, profesor?
Pues un poco entristecido por las noticias de Kabul, pero alegre de estar aquí.
¿Qué tal, Joaquín Vilmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, que la crónica económica comienza con que el PP no concreta exactamente cuándo entrarían en vigor esas rebajas a las que hacía alusión el profesor Pinar Boledas en el IRPF a jóvenes, jubilados y autónomos anunciadas ayer por el presidente del gobierno.
No, no hay fechas. Lo único que hemos sacado hoy, Juan Pablo, es que se aprobarían según vaya la recaudación. Álvaro Nadal, el director de la Oficina Económica del presidente del gobierno, vincula la puesta en marcha de las nuevas exenciones a la evolución de los impuestos durante la próxima legislatura.
Yo prefiero adelantar acontecimientos. Dame la tasa de crecimiento de la recaudación en otoño del año que viene y te diré cuál de las medidas que estamos proponiendo será la que pongamos en marcha.
Habría que esperar, por tanto, a otoño del próximo año, a la evolución de los ingresos, por supuesto, a que el Partido Popular siguiera en el gobierno. Dice el coordinador del programa económico del PSOE, Jordi Sevilla, que las medidas anunciadas por Rajoy le dan vergüenza ajena.
Es una frivolidad que este país no se puede permitir. Creo que hay que enviar a Mariano Rajoy, iba a decir al paro, pero no va a ir al paro, va a ir al registro de la propiedad que lleva 30 años esperándole.
En la misma línea se ha pronunciado el líder de la UGT, Cándido Méndez. Cree que la idea de eliminar el IRPF para los que quieran trabajar más allá de la edad legal de jubilación, un año para los jóvenes que encuentren su primer empleo, son medidas inoportunas, inconvenientes e ineficaces porque no van a contribuir a la creación de puestos de trabajo.
¿Y los expertos, Joaquín, qué opinan?
Esta mañana, en Herrera, en COPE, ha estado el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá, Manuel Lagares. Cree que las medidas sí van en la buena dirección, sobre todo la que permite alargar la vida laboral.
Las propuestas son correctas, intentan resolver un problema demográfico terrible que tiene este país. Hoy en día la población mayor de 65 años son 8 millones aproximadamente de personas, es decir, un tercio de la población total va a estar fuera del empleo por razón de edad. Tenemos que aumentar la edad de jubilación.
Y entiende que se pongan límites a las nuevas exenciones.
Tiene que haber un límite, obviamente el ahorro de la pensión no puede ser inferior a lo que deje de cobrarse por el impuesto sobre la renta, o más o menos equilibrado con lo que deje de cobrarse por el impuesto sobre la renta. A mí se me ocurre que más o menos lo que tiene que haber es un intercambio, ¿no? Yo me ahorro el impuesto sobre la renta y el Estado se ahorra el pago de la pensión de jubilación.
Lagares ha recordado que el origen de estas medidas está en la propuesta de reforma fiscal que hizo el comité de expertos que él mismo presidió.
Se anuncian nuevas rebajas fiscales, pero la deuda no para de engordar, dicho de una manera llana.
Ha sumado, sí, algo más de 9.850 millones de euros en el tercer trimestre, aunque medido sobre el PIB, el total se mantiene en el 99,3% por el crecimiento de la economía española entre julio y septiembre. Son 6 décimas por encima del objetivo que se ha marcado el gobierno para todo el año. Aumenta el agujero del Estado, una vez más lo hace sobre todo el del conjunto de las comunidades autónomas, aunque 11 han conseguido reducirla ligeramente. Los ayuntamientos, en todo caso, son la única administración que consigue recortar sus números rojos.
En la bolsa se ha cerrado una semana negra para olvidar, ¿no?
En realidad llevamos un mes de diciembre horrible. Ha cerrado en negativo las 9 jornadas. Firma su peor racha desde julio de 2011. Se da por perdido el rally navideño. Hoy el IBEX ha dejado otro 1,5%, ha acumulado en la semana una caída del 4,4%. El selectivo está en los 9.600 puntos, niveles de marzo. Le hemos preguntado a Victoria Torre, que es analista de Selbank, qué está pasando.
El precio del crudo ha hecho mucho daño esta semana. Hemos visto cómo ha caído de forma muy brusca y ha vuelto a despertar las preocupaciones de los mercados. Hay que tener en cuenta por qué ha caído. Por un lado, hemos visto un exceso de oferta y por otro lado, también hemos visto cómo China sigue preocupando. Hemos visto unos datos malos esta semana y por último, no hay unos catalizadores claros. La semana que viene tenemos reunión de la FED y también hay preocupación.
Pendientes de esa reunión de la Reserva Federal, la próxima semana casi seguro subirá los tipos de interés en Estados Unidos. Está afectando mucho, lo hemos escuchado, el desplome del petróleo. El barril de Brent cotiza por debajo de los $39 ya, mínimos desde marzo. Y por cierto, Repsol ha anunciado un intercambio de activos con Statoil en Estados Unidos y en Noruega.
La caída del petróleo se nota en las gasolinas y beneficia a las compañías aéreas. Iberia, por ejemplo, que hoy ha anunciado que vuelve a volar a Sudáfrica.
Iberia regresa a Johannesburgo, lo ha anunciado su presidente Luis Gallego.
Empezamos a volar a partir del próximo 1 de agosto. Al recuperar Johannesburgo, era la última ruta que nos quedaba de las que tuvimos que cancelar en el proceso de reestructuración, con la cual la verdad que estamos muy contentos. Empezamos con 3 frecuencias semanales y volaremos con el 330.
La aerolínea sigue estudiando abrir rutas a Asia, China, Japón. También hay más proyectos para volar desde Barcelona.
Barcelona es un mercado que para nosotros siempre nos ha resultado interesante. Iberia lo ha intentado varias veces, pero desgraciadamente no han funcionado las rutas, por ejemplo, de largo radio. Pero creemos que con la estructura de costes que tenemos ahora existen oportunidades en Barcelona que vamos a intentar tratar de aprovechar.
El presidente de Iberia insiste en la necesidad de llevar el AVE a Barajas, de potenciar el hub de Madrid. La aerolínea planea un ajuste de 600 trabajadores en el personal de tierra si el Tribunal Supremo tumba el último ERE. Dos cosas más, Juan Pablo. Primark se va a instalar en la torre del BBVA en Bilbao. Le ha ganado, ojo, la puja Inditex al dueño de Zara para abrir allí otra de sus megatiendas. Y se ha confirmado la fusión entre Dow Chemical y DuPont. Crean la mayor empresa química del mundo, un grupo valorado en casi 120.000 millones de euros.
Antes de entrar en el análisis de la crónica económica que ha relatado Joaquín Mizmanos con José Ramón Pinar Bordas y Pedro Fraile, ¿algún dato más relativo a la muerte de ese policía nacional en Kabul, en la embajada de España en Afganistán, Juan Fernando Baño?
Pues sí, además de recordar efectivamente que la víctima es Isidro Gavino San Martín, de 48 años, natural de León, de La Bañeza en concreto. Hay que aclarar que en este momento 9 personas continúan todavía en el interior del búnker del edificio de nuestra representación diplomática en Kabul, según nos comentan fuentes policiales que están en contacto con la capital afgana. Desde hace 2 horas, más de 2 horas, ya no oyen ningún disparo en el exterior, pero mantienen ahí todavía esa situación por una manera, de una manera preventiva, lógicamente. Sobre nuestra presencia policial concreta en ese punto, hay que aclarar que son 10 policías, como venimos informando a lo largo de toda la tarde. 6 componen el dispositivo de seguridad de la embajada, en este caso se trata de un oficial más 5 policías, y otros 4, un subinspector de policía y 3 agentes, el dispositivo de seguridad del embajador y su entorno más próximo. Por lo tanto, ese es el dispositivo en este momento del que formaba parte, lógicamente, este policía Isidro Gavino San Martín, 48 años, que además estaba inscrito dentro, pertenecía a la 9ª UIP con base en Oviedo. La última víctima mortal de este terrorismo que se desarrolla en esa zona del mundo.
Esa es la última hora que contamos en la cadena COPE, La Linterna, como venimos haciendo desde el primer momento en el que el presidente del gobierno, en un mitin en Orihuela, en Alicante, anunciaba el fallecimiento de este policía nacional, del que se había informado a primera hora de la tarde que estaba herido leve, pero desgraciadamente no era así y ha fallecido, como acabamos de contar, y con todos los detalles que está ofreciendo Juan Baño desde hace unos minutos. Estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con José Ramón Pinar Boledas y Pedro Freire. ¿Qué te pasaba cuando estábamos contando lo de las rebajas fiscales y lo que decía Lagares hoy en la COPE con Herrera? ¿Qué pasa,
porque Lagares lo que estaba diciendo es una cosa absurda, porque decía que uno se ahorre de IRPF lo que no cobra de pensión. Oiga, pues entonces no hay ningún incentivo.
No, pero él lo decía desde el punto de vista no de los ingresos para el Estado. Él estaba mirando al otro lado.
Ya, justo, por eso. Vamos a ver, esto tiene que ser un incentivo. Si tú sigues trabajando,
tienes que ganar más que la pensión.
Ganas más que la pensión. Te tienes que ahorrar de IRPF más que la pensión. Que lo que estaba diciendo él, lo contrario, que la gente se ahorraría de IRPF lo de la pensión. Y digo, pues para eso no
te quedas en casa.
Claro, me quedo en casa. Eso, hay que tener un incentivo. Y un incentivo significa que tú, precisamente por trabajar, ganas más que la pensión y además te lo ahorras. Y además hay otra cosa, a mí me parece.
Se lo ahorras al Estado.
Lo que pasa es que lo de siempre que aparece una ley fiscal, hay que leerse la letra pequeña.
Y no la hay. Porque es una propuesta electoral.
Ha salido Nadal a explicar la letra pequeña.
Y la letra pequeña ya te dice.
Dame la recaudación en octubre, ya veremos.
Que como mucho en octubre. Y luego la otra cosa que te están diciendo, que hombre, que tiene que haber un tope. Yo estoy de acuerdo que haya un tope. Pero el tope significa que la gente tiene que ahorrarse de IRPF más de lo que iba a recibir de pensión. Porque si no, no hay ningún incentivo para hacerlo.
¿Te gusta o no te gusta?
A mí me gusta, yo creo que está en la buena dirección. Pero que tiene que, la letra pequeña tiene que ir también en la buena dirección. Es decir,
Pinar Boledas, no sé.
La idea te tiene que beneficiar.
¿Me tiene que beneficiar? Claro, eso es así.
Es un reniega.
No soy un reniega, soy un tipo que hace números.
Pero tú, no infravalores a Nadal, hombre.
Pero este paso había que darlo.
Si yo no infravaloro a Nadal. Nadal, precisamente lo que ha hecho ha sido la letra pequeña.
De hecho, espera, esta medida, como la otra, la desgravación de las contribuciones, estaba ya en el paquete de reformas que sugirió
Lagares. Sí.
Es que no le hicieron caso. Aquí no hay números todavía.
Bueno,
yo más que eso, yo lo que le diría al gobierno es, ¿por qué pone usted un tope a los salarios que podrían adscribirse a esa desgravación? ¿Qué ocurre? Que si mis salarios son 10.000 euros al mes, no puedo hacer eso. No puedo alargar mi vida laboral y seguir cobrando mi buen salario. Si ganas eso, entonces no tienes acceso.
Yo lo que creo que tienes toda la razón. Vamos a ver.
Ellos ponen un tope. No han dicho qué cantidad.
No, pero de todas formas. Yo lo del tope sí lo creo razonable, pero un tope alto.
¿Por qué? ¿Por qué razonable?
Razonable porque bueno,
si mi vida laboral me ha llevado a ser un neurocirujano de los mejores, ¿por qué no puedo seguir con una desgravación fiscal y seguir mi vida?
Pero no del 100% de tu IRPF, que es lo que...
Bueno, no sé, no hablemos del 100% porque todavía...
Bueno, por eso,
no sabemos.
Por eso yo creo
lo
que el tope tiene que ser...
para que sea
claro,
incentivo.
Iniciativa, exactamente, para eso es lo que yo digo.
Bueno, pero...
Pero que no sea solamente lo que no cobro de pensión.
Todavía, no, Lagares lo dijo como límite, es decir, se podría desgravar hasta ese punto.
Bueno, es que no es hasta eso, tiene que desgravarse más, porque si no, no hay
que
incentivo.
¿Que tú quieres más? ¿Que no te parece suficiente el incentivo?
No me parece suficiente que sea solamente, digamos, desgravarse la pensión, porque entonces, en el fondo...
Tú sigues trabajando y te pagan la nómina entera.
Entera.
Sigues cotizando, salvo la cotización social que sigues pagando.
Sigo pagando.
Y para que sigues haciendo la cajita para la pensión. Y cuando dejes eso, cobras la pensión. ¿Cuál es el problema, Pino?
No, vamos a ver. Yo sigo trabajando.
Que es un reniega.
No, yo sigo trabajando. Y lo que hago es que me desgravo la pensión.
¿Cómo que te la desgravas?
Sí, pero es lo que te está diciendo Lagares. Te desgravas la pensión. O sea, es decir, vamos a ver, eso es con números. Imagínate que yo gano 100, ¿no? Y entonces resulta que mi pensión sería 50. Digo, bueno, más 100, pues sí, 20. Entonces lo que te dice Lagares es... Usted no pagará de IRPF los 20 que tendría que pagar. De hecho, lo que me estoy haciendo es pagándome yo mi propia pensión. Mi tesis,
¿con tu salario?
Con mi salario. Mi tesis es, oiga, en vez de 20, que sea 30, porque así...
Amigo,
porque así ya, a mí
ya
me,
te veo la jugada.
Claro, porque así me incentiva a mí a esos 10 que...
Pero aquí lo que está diciendo es cambiar una cosa por otra.
No, pero eso es lo que no incentiva. Cambiar una cosa por otra no incentiva. Lo que incentiva de verdad es cambiar una cosa por algo más. Y además,
paso,
por ejemplo,
paso a paso.
Otro error, el de el señor Méndez. Porque dice que, claro, si los viejos seguimos trabajando, los ancianos seguimos trabajando, pues le quitamos trabajo a los demás y además sí, pero, no se queda puesto trabajo. Y eso es mentira, porque
totalmente si, si, que el trabajo
claro,
la gente fija.
Es una cosa de una suma cero, no señor. Cuanto más trabaje gente, cuanto más la gente trabaje, más trabajo hay.
Claro.
Si los que se van a jubilar, en vez de jubilarse, se ponen a trabajar, darán más trabajo porque consumen más, hacen que la gente ver, tenga pero, que vender más, etcétera.
No, ibas a decir,
incluso si no hay ganancia monetaria, es un incentivo para seguir trabajando. Claro, se aplicaría a pocas profesiones, por ejemplo, como a la del reniega.
De político, de asesor,
¿de qué? ¿De profesor?
¿De profesor? ¿O de
qué faceta?
En el mundo académico, ¿no? Pero bueno, por muy minoritaria que
¿tú,
sea,
por ejemplo, estás dispuesto a esa medida?
Por supuesto que sí, claro.
Bueno, es que la demás.
Pero los catedráticos de universidad ya la teníais, ¿no?
Hasta un cierto punto.
Sí.
No, lo que tú tienes es
cinco
que,
años más.
Que cinco años más de seguro, actividad laboral.
Exactamente.
La única diferencia es que si tiene cinco años más, él durante esos cinco años no va a pagar de IRPF lo que tendría que recibir de pensión. Es lo que dice Lagares. No, un poquito más, hombre.
No, Lagares no dice eso. Lagares dice que eso sería el límite.
Que vale. No sea tacaño. Vale. Que el Estado no sea tacaño.
Claro, entonces, Pedro. Que tendría que haber un incentivo, naturalmente, claro que sí.
Claro que sí.
En eso estoy de acuerdo. Pero aunque no lo hubiera, el simplemente poder seguir en la vida laboral, para mucha gente sería un incentivo. Yo veo bastante valor simbólico en esto, hasta que no haya números. Pero no números. Lo que ha dicho Nadal. ¿Cuánto estamos recaudando? ¿A qué velocidad van los ingresos? Y entonces yo le digo cuánto puedo.
Lo que pasa es que mi tesis es la contraria. Y es: si usted hace esto, recaudará más.
Bien.
Claro. Si usted baja los impuestos, recaudará más.
El fondo de la cuestión es.
Curva de Laffer, ¿no?
Que de manera voluntaria, lo que se está diciendo es que se incentiva. Poco según Pin, suficiente según Fraile, se incentiva a la gente a seguir en el trabajo para no ingresar en el Sistema Nacional de Pensiones que necesita un alivio.
Claro, pues por eso es bueno.
Pin, por ejemplo, no tocaría su pensión.
Yo
y así el resto la podríamos
cobrar. O sea, lo que se está diciendo
igual no llegamos.
Una solución para aliviar la carga del sistema de pensiones.
Eso me parece que está en la buena
idea. O sea, porque
dirección.
El problema está en el sistema de pensiones,
igual
¿sí o no?
Igual es una buena idea.
Que no pague IRPF los jóvenes de primer trabajo durante el primer año, a mí me parece que eso es mucho menos importante. ¿Y por qué? Me explicaré. Porque normalmente los jóvenes el primer año tendrán un sueldo que estará ya en gran parte exento. Porque si hemos dicho que a partir de los 10.000, me parece que es...
12.000, mínimo exento, 12.000.
Ya está exento, no habrá muchos jóvenes que cobren más de 12.000 el primer año.
Y hay más. Es excluyente. Es decir, acogerse a eso te excluye de otros beneficios.
Claro.
De suerte que las ventajas no serían tantas como las que dicen. Pero tiene valor simbólico, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y eso siempre es disparar en la buena dirección. Y a mí me parece...
Bajaría el coste del trabajo, porque lo que ocurriría es que el empresario...
Poco, menos de lo que dicen.
Pero el empresario y el trabajador dirían, oye, mira, yo en vez de te iba a contratar por 15.000, que no te podría contratar por 15.000 porque no produces los 15.000. Ahora bien, como no tienes que pagar el IRPF... pues resulta que yo te pago 10.000, antes me ibas a costar 15.000, pero tú ibas a recibir 10.000, pues yo ahora te doy 12.000, y con 12.000 tú ganas 2 y yo gano 3.
Pero como diría Jordi Sevilla, responsable económico del Partido Socialista, está la caja para estas frivolidades.
Vamos a ver, primero que lo diga yo, realmente es que... Es que...
Frívolo, sería... el que dijo que en dos tardes era. Le enseñaba toda la economía al señor presidente.
No la aprendió, ¿no?
Fuera. Pero no estaba yo a favor de las políticas keynesianas expansivas.
Esto es una política keynesiana expansiva.
Vamos a ponernos en el peor de los casos, ¿no? Sí. Que disminuyera el ingreso, que fuera, en fin, una hemorragia tremenda, ¿no? De tipo financiero. Bueno... Tendría que aplaudirlo, señor Jordi Sevillano. ¿Por qué lo critica? Y además es que no lo va a hacer. Porque si se lleva a cabo, será cuando la recaudación, como ha dicho la Bruna Nadal, ¿no? Sea lo suficiente como para mantenerlo. Pero Son críticas, bueno, que no tienen ningún sentido, ¿no?
Nada, igual que lo de Cándido Méndez, esos son... dígame de qué se trata, que me opongo. Que está pasando en campaña electoral. O sea, a mí me parece que esto no tiene ninguna...
De todas formas, este incremento de la recaudación que se está viendo, además, nos dijo aquí Álvaro Nadal, Joaquín, que está creciendo un 5% la recaudación, que era
bueno,
unas
cifras
extraordinarias,
¿no? Bueno,
ya ha
dado datos esta tarde Montoro, en La Rioja, que en octubre el crecimiento es del 6,1% en la recaudación.
Además, lo dijo en el IES
no
el otro día.
¿No vendría bien ese exceso de recaudación destinarlo a pagar deuda, a pagar las deudas?
Bueno,
a partir de enero sí.
No, yo tengo mis... Yo tengo mis dudas. Vamos a ver. Si los tipos de interés, por eso estoy de acuerdo con don Pedro, si los tipos de interés siguen muy, muy, muy bajos como están siguiendo ahora. Por ejemplo, hay cosas curiosas. ¿Sabéis que en Suiza... A los suizos, al Estado suizo, se le presta siempre con tipo de interés negativo.
Desde hace mucho
y a largo plazo. O sea, que tú para meter dinero en Suiza, para comprar bonos suizos, tienes que decirle, y yo le voy a pagar por comprar estos bonos. Eso está ocurriendo en Alemania.
Que custodien el dinero.
Sí, está ocurriendo en Alemania y está ocurriendo en España a corto plazo. O sea, a 3 meses o a 6 meses resulta que yo cojo dinero y en vez de pagar dinero por ese que he cogido, me dan dinero, que son los tipos de interés negativos. Sí. Por lo tanto, cuando los tipos de interés son tan bajos, devolver deuda no sé si es tan buen negocio. Ahora bien, lo que pasa es que la perspectiva es que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés y que se están acabando los tiempos de los tipos de interés tan baratos.
El miércoles mismo.
Bueno, entonces, probablemente lo que hay que hacer es tener un fondo, o sea, meterlo en algún sitio para que cuando los tipos de interés empiezan a subir, entonces sí amortizar deudas. Pero amortizar una deuda ahora que no te cuesta dinero me parece...
Vamos a ponerle números a esto, a pesar de que no lo sabemos seguro. Sí. Pero la subida de la que está hablando la señora Yellen son 0,75.
Sí, sí, sí.
Como máximo. De manera que no nos alarmemos.
No, por eso digo que tampoco hay que pagar...
Yo soy partidario de que se suban los tipos de interés precisamente porque lo están haciendo, lo están proponiendo a pasitos muy cortos.
Y para normalizar las cosas.
Y para normalizar las cosas.
Es que claro, ahora resulta que es rentable pedir deuda. ¿Por qué? Porque con estos tipos de interés tan bajos...
Pero es que tenemos mucha, ¿no, José Ramón?
Bueno, tenemos mucha, pero lo importante...
Tenemos 1.062.000 millones.
Sí, pero lo importante de la deuda es el coste de la deuda. Si el coste de la deuda va bajando, tampoco es tan grave. Ahora bien, lo que pasa es que a largo plazo...
Si tienes menos deuda, mejor.
Pero a largo plazo... Pero vamos a ver, lo que estáis diciendo vosotros es que nos quiten el dinero a los particulares, que somos los que no les van a reducir el tipo de impositivo, y con eso pagar deuda. Oiga, claro. prefiero tenerlo en mi bolsillo, con perdón.
Sí, bueno.
Porque lo que voy a hacer con eso es consumir y, por tanto, pagar más y probablemente... el Estado podrá pagar la deuda mejor.
No, yo no estoy diciendo que le suba los impuestos a nadie. Digo que con los niveles de recaudación que se están dando, a lo mejor conviene ir pagando algún vencimiento y olvidarse de él.
¿Por qué no le bajan los impuestos si la recaudación está subiendo?
Pero si van a bajar los impuestos. El PP dice que van a bajar los impuestos.
Sí, sí.
Que digo, si es compatible bajar los impuestos, recaudar más y pagar deuda. Porque luego, si se recauda más, la tentación es gastar más.
Esa es la única cosa.
No, dependiendo del ciclo electoral.
Claro.
La tentación siempre hay, porque los políticos hacen cosas.
Pero estamos al principio de legislatura autonómica.
Pero claro, es que no sabemos cómo va a ser la legislatura. Es que no sabemos qué legislatura.
Pero supone que hay que aprobar un modelo de financiación autonómica.
La previsión es que la deuda alcance un máximo este año y empiece a decrecer a final de año y bastante más el siguiente. Por lo tanto, calma.
Depende de la política económica que se haga. Sí. Profesor.
No, bueno, vamos a ver.
Hay que poner ese.
Si dijéramos si el señor de Podemos.
Nota a pie de página.
Si el señor de Podemos asterisco. Estuviera en el poder.
Señor de Podemos en el poder.
¿El poder?
Hacemos esta tertulia a la República Dominicana, que lo han hecho más con frecuencia.
Entonces, lo que ocurriría sería exactamente que la deuda se dispararía porque se pondría a gastar. Y claro, y además le dirían sus asesores: oiga,
gasta.
Aumente la deuda porque es muy barata, aumentala y gasta. No, y de repente subirían los tipos de interés porque el problema de la deudas es que vencen y cuando vencen tienes dos posibilidades: o tienes dinero para amortizarla, en cuyo caso no pasa nada, o tienes que renovarla, y cuando la renuevas es cuando te viene el señor inversor con la rebaja y te dice, ah, se la voy a renovar, pero si antes la tenía usted al 0,75,
las condiciones más duras,
al 1,75, y a la siguiente renovación al 7,75. Por eso yo pienso,
y el de Podemos le dirá, hazme una quita,
sí, sí, y le dirá, pues si te hago una quita, lo que hago es que ya no te doy nada más. Y entonces lo que pienso, que ahora no es tan preocupante el tener una deuda así, pero que hay que pensar en cómo la vamos a amortizar a partir, ya decía, de abril del año que viene, que es cuando los tipos de interés van a ir subiendo.
Hay otro mantra que el señor Sevilla repite constantemente. ¿Cuál? Que es, vamos a Bruselas, descogemos de la solapa, en plan Humphrey Bogart, y les decimos, retrásame el calendario de restablecimiento del equilibrio. Es decir, renegociar la deuda. Lo dicen como si España tuviera el poder específico suficiente como para llegar a todas las autoridades.
Pero es que además se van a decir, con una recaudación fiscal creciendo al 6%, ¿qué me estás pidiendo?
O sea que además de eso, el argumento es, no hay problema, vamos a retrasar el aterrizaje suave para el déficit cero, ¿no?
Bueno, sí, pero el déficit al final siempre pasa lo mismo. Si el déficit... Ahora, ¿qué es lo que tenemos en la cabeza? En la cabeza lo que tenemos es que no pasa nada con el déficit, entre otras cosas...
¿Por qué?
Porque bajando los precios del petróleo, bajando todos los sistemas, digamos, más eficientes de producción que están habiendo, no hay inflación. Y uno de los grandes problemas de los déficits públicos muchas veces es la inflación. Pero el día que esto se destape, lo mismo empezamos a tener miedo porque la inflación se nos dispara.
Si esto no da lugar a un proceso inflacionario serio, los economistas tendremos que cambiar toda nuestra manera de entender,
claro, sí, claro,
la política monetaria. Es decir, la cuestión no es si va a haber inflación o no, sino cuándo va a empezar, cuándo se va a desatar y a qué tasas, ¿no?
Si no se ahorma el tema de los déficits públicos, la teoría es esta, que tarde o temprano habrá una inflación importante.
¿Alguien sabe qué está pasando en la bolsa para que se haya dejado un 5% en una semana firme su peor racha desde julio de 2011?
Yo tengo varias...
¿Tienes varias teorías?
Hipótesis sobre eso.
Sí.
Una, la subida anunciada de los tipos de interés por parte de Yellen, que hace que...
Yellen es la de la Reserva Federal,
de Estados Unidos. Que haya que piensen la gente que hay que sacar el dinero de la renta variable y ponerla en parte en renta fija, que hasta ahora la renta fija era tan poco rentable que... Una. Segundo, el cambio de ciclo. Es curioso, pero ¿sabéis cuál va a ser la nueva empresa que va a entrar en el IBEX 35?
Merlín.
¿Y a qué se dedica Merlín?
Es una sociedad.
No es un mago, Merlín.
No.
Era también, pero vamos.
Es una empresa de inmobiliarias. Uh-huh. O sea...
Uy, han vuelto.
Han vuelto,
han vuelto, bien.
Han vuelto. ¿Pero por qué? Porque también en una época de incertidumbre, de guerra, por ejemplo, la gente se coge a las cosas más sólidas. El ladrillo. Por ejemplo, una cosa que estamos viendo en España es... Y acabo de hablar con alguien que se dedica a eso, la inversión china en temas inmobiliarios. ¿Y por qué los chinos meten dinero en temas inmobiliarios? El chino también tiene una incertidumbre política. Y se dice, yo estoy en un país comunista. Oye, de momento son unos comunistas que les gustan los ricos, pero eso...
¿Puede llegar un día que no?
Puede un día que no. Pues voy a tener unos huevos en otra cesta que no sea China. Y ese es otro tema. Y luego tenemos otro tema que es la incertidumbre de guerra. La guerra siempre es incierta y la tenemos ahí en las puertas y algo más. Y política. Y finalmente... El petróleo a 39...
A 36 ha cerrado hoy.
A 36. Eso puede indicar una cosa. Que los países emergentes, China, que es la que consume, en realidad los números no sean tan buenos como dicen los números oficiales de China. Porque como que compra, dice, ya no compra China. Si no compra China, ¿por qué es? Porque no consume. Si no consume China, es que no está creciendo. O crece mucho menos. O sea que, conclusión. Yo no creo que haya que dejar de invertir en bolsa, pero sí que hay que invertir selectivamente. Y a lo mejor los IBEX 35 están viejos y hay que ir a las OCIMIS. Y eso es lo que va a dar rentabilidad.
Ha cerrado el Brent a 37,93. Y el y eso no son de Texas, sino buenas 35,62.
Ah, bueno, y una cosa, y esto del Brent es una de las causas por las cuales Iberia va a Johannesburgo.
Claro, y luego a China y a Japón.
Sí, pero...
¿Qué te iba a decir, Pedro Fraile? ¿Tú cómo ves esto de la bolsa? ¿Por qué crees que está
Yo creo que todo lo que ha dicho el profesor Pino, la fuente de la sabiduría.
Gracias.
Es que ha investigado esto de la bolsa esta tarde.
Creo que es verdad, pero me parece que lo primero que ha dicho es lo más verdad de todo lo que ha dicho. Es decir, el cambio, no tanto la cuantía como el cambio. Es decir, es que hace desde el año 9, creo que era el 9, ¿no? Se me ha olvidado ya.
2009, sí.
Cuando los tipos de interés llegaron prácticamente a cero. Y esto...
Estados Unidos.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y esto es un cambio. Es un cambio que anuncia... algo diferente. ¿Cómo va a reaccionar el Banco Central Europeo a los movimientos de la Fed? Es algo que no sabe. Mucha gente sonríe y dice, qué bien, porque así el dólar se va a apreciar, como si eso fuera importante.
Para forzar, sí.
El tipo de cambio, tener fe en el tipo de cambio es una ruina.
No, lo que pasa es que fíjate, en el caso de España hay un problema, y es que la subida de tipos de interés en Estados Unidos incentiva el trasvase de fondos
que se van
de Latinoamérica, por ejemplo,
sí, claro,
a Estados Unidos.
El que lo va a pasar mal es Latinoamérica.
Claro. Sí, pero claro, el problema es que nuestras grandes empresas tienen muchas inversiones en Latinoamérica. O sea que, por una parte, la bajada del euro nos favorece la exportación, pero por otra parte, nuestros intereses en Latinoamérica se pueden ver perjudicados. Sí, de manera que
importamos el petróleo,
ver,
por ejemplo, en dólares.
Claro, se tiene que haber...
Nuestros intereses en Latinoamérica no son tantos.
Bueno, por eso digo que habrá, que es un equilibrio.
Algunas empresas,
bueno, pues que se apañen. Claro. No, no, nosotros, yo siempre lo repito, comerciamos más con Portugal que con toda América Latina junta.
Bueno, eso es lo que le pasa a Cataluña, que comercia más con claro. Aragón que con toda el resto de Europa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se quiere usted?
¿Tienen los periódicos de mañana, que ya es sábado, Joaquín Mitmanos?
Los tengo.
Pues venga. Vale.
Por ejemplo, sobre la situación de los mercados, veo en expansión que la bolsa vive su peor semana desde septiembre, 5 días. El barril de Brent se desploma por debajo
bien
de los 38 dólares.
Bien.
También sobre la deuda, en las páginas de economía de ABC, la administración local, la única que redujo su agujero durante el verano. En el Economista, la deuda pública sube en 318.000 millones de euros en los 4 años de Rajoy.
Sí, la verdad es que en eso, pero necesitaba fondos, porque si no, si no hubiese tenido esa deuda, no hubiese podido mantener, en contra de lo que dice la oposición, los servicios públicos de sanidad, de educación,
pensiones.
O sea, de pensiones. Bueno, pensiones no tanto, porque pensiones, bueno, tenemos el fondo ese.
Pero no todo ha salido del fondo. No,
claro, pero eso digo, que también es verdad que es que no ha habido más remedio que endeudarse, porque o te endeudabas o aumentabas los impuestos. Y más aumentar los impuestos ya no podía. O sea que...
Y ya mirando al 20 de las elecciones, en el Economista también, el gobierno del Partido Popular, sin apoyo estable, amenaza las reformas.
Claro, si no hay apoyo, no hay reformas.
Veo, por ejemplo, mañana en expansión que hay un suplemento sobre 10 propuestas de los expertos al próximo gobierno. Escribe el profesor Pampillón, colaborador del equipo económico de La Linterna, un artículo sobre digitalización e investigación y desarrollo. Y luego también en el suplemento Empresa de ABC del próximo domingo recogen las principales promesas lanzadas en los programas electorales en lo que va de campaña para estimular y fomentar la actividad y relanzar el tejido productivo. Las recetas estrella.
Bueno, entre otras cosas me imagino que el tema de la formación profesional y la formación dual, que eso es muy necesario en este país. Y dicho sea de paso, formación profesional y formación dual, también hay concertada.
Sí.
Hay que decírselo a los señores de Ciudadanos.
Sí.
Que no solamente son formación, digamos, de élites.
No, sobre todo el derecho de los padres a elegir la educación,
claro,
de sus hijos, con independencia de la renta.
Claro, es que hay mucha formación, digamos,
pues
profesional concertada.
Han asomado ahí la patita en la obsesión de votar todo contra el PP y con el PSOE y Podemos. Y al final han tenido que rectificar, o van a intentar rectificar, porque se han dado cuenta del error que cometían, que es poco dinero, pero sí era una señal la que se mandaba, inquietante.
No, es que eso va contra
eso
la libertad.
En la Comunidad de Madrid. Estamos hablando del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, hay que mojarse. Es que no se puede llegar a la campaña seca. No se puede llegar en seco. Hay que mojarse las cosas, ¿no? Se puede decir, yo no, de esto no digo, de esto tampoco. No, hay que decir las cosas, si no la gente no se entera. ¿O no?
La batalla por la libertad empieza por la libertad religiosa. Antes que la económica, que la política, es la libertad religiosa. Hace 300 años.
Bueno, y la libertad de educación, que es... Que porque la religión...
Pero aquí lo que está implicado es la posibilidad de elegir la educación en función de tus creencias religiosas. Eso es lo que se intenta combatir.
Sí.
Y de la mano de eso, todo lo demás.
Claro.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna del viernes 11 de diciembre. José Ramón Pinar Boleda, gracias, profesor.
Ya sabes, los de la UCD estamos en vías de jubilación, por tanto...
Más incentivos.
¿Qué más incentivos?
Tú lo que quieres es un incentivo. Debe tener dinero en el bolsillo, hay que ver, Pinar.
Bueno, para gastarlo, para que se haya puesto
no,
en trabajo.
No, por supuesto, si por no, supuesto. Es para, no es para que cree mo en el bolsillo, sino que quieres dar un poco el aire. Adiós, profesor.
Adiós,
Pedro Fraile, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, muchas gracias.
Que te vaya bien. Hasta luego, Joaquín Mimanos, ¿eh?
Buen fin de semana.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te has vuelto a colocar los auriculares como si fuera una montera, ¿eh? Parece que va a salir el toro por la esquina y va a venir, vas a tener que hacerle un lance. Ves que te pones los auriculares como si fuera una montera, querido, ¿eh?
Te lo brindo.
¿Pero por qué no te pones los auriculares normal?
Pues para tener una oreja para escucharte a ti y otra para escuchar.
Pero los auriculares tienen dos orejas. Tú solamente te pones el auricular en una de las orejas y además con la camisa es la misma.
Sí.
No, esta es nueva.
Que no, la camisa blanca de siempre.
Bueno, blanca. Blanca lo dirás tú. Blanca lo dirás tú, porque está empezando a tener un tono marrón que va a andar sola un día la camisa.
Será posible. Blanco roto, que se dice.
Blanco roto, dice. O sea, haz el favor, espera un momento.
La liga no para. Y tiempo de juego tampoco. Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Deportivo de la Coruña.
Sonido de partido de la
Y el domingo, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
¡Vale, Manolo!
Villarreal, Real Madrid.
¡Cantad todos conmigo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. De esa la granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. De esa la granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015, según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego. Para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE. Tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, pero ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas, el hombre con más talento en 5 centímetros a la redonda. Es Carlos de Matesanz, el crítico musical de La Linterna, que lo escucha todo, siempre, se pasa la semana escuchando. Y luego viene aquí y lo dice. Buenas noches.
Buenas y santas.
Hoy vas a empezar en Asturias porque te gusta la sidra.
Pues sí, porque me gusta la sidra y porque hay buena ópera, por lo menos esta semana. Vamos a pasar por encima del curioso Sila de Händel, que se estrena mañana en la sala pequeña del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, y también por encima de una María Estuarda de Donizetti, que se da también mañana en el Auditorio de Tenerife con dos divos locales, Yolanda Ullanet y Celso Albelo, pero en versión de concierto. Y recalamos en Oviedo para dar cuenta de otro estreno donizettiano, que es el de Y rara vez se pone en escena su última e inconclusa ópera, El Duque de Alba. Del 13 al 19 de diciembre, 4 representaciones con un reparto encabezado por un amigo de La Linterna, el barítono tarraconense Ángel Ódena, que va a encarnar el papel protagonista, el del Duque de Alba, que en esta ópera tiene un hijo secreto que lucha contra él hasta que se entera que el susodicho es su padre y al final morirá por él. Ese papel, el de Marcello di Bruges, lo canta el tenor José Bros. Es además la presentación en España de la soprano de la ópera, la mexicana María Katsaraba, y y es una oportunidad para ver esta ópera que no se veía desde hace 120 y pico años en nuestro país, desde que la cantó el tenor Gallarre, Julián Gallarre, en el Teatro Real.
Bueno, y también nos traes una gira de conciertos.
Pues también, pero no te libras de la ópera porque la protagonista es una soprano, la germano-austríaca Anna Prochaska. A pesar de que en el terreno barroco las voces tienden a ser ligeramente pequeñas, flexibles pero pequeñas, la de Anna Prochaska es una señora voz, es una de las divas actuales del canto barroco, porque en el barroco se ha especializado y con canto barroco viene a nuestro país con el conjunto Il Giardino Armónico, dirigido por Giovanni Antonini, acompañamiento de lujo, arias barrocas con diversas reinas, Didos y Cleopatras, de óperas del siglo XVIII, entre ellas Dido y Eneas de Henry Purcell o Julio César en Egipto de Georg Friedrich Händel. Visitará los siguientes auditorios en unos conciertos que mejor no perderse si se está: mañana 12 en Valladolid, en el Miguel Delibes, pasado en Barcelona, en el auditorio, y el lunes 14 en el auditorio de la Diputación de Alicante, donde indispensablemente dedicarán unas horas seguro a comprar turrón del duro antes del concierto.
¿Y si en vez de comprar turrón del duro quisiéramos comprar discos, por ejemplo?
Pues tendrían que ser discos dulces, que es la época, de mazapán.
¿Discos de mazapán?
O de Mozart. si esto no es puro mazapán musical, que venga el oboe y lo vea. Classical Oboe Concertos es el título de un disco que realmente cumple lo que su título promete, conciertos para oboe del clasicismo, empezando por el de Wolfgang Amadeus Mozart. Nos introducen las novedades de un sello que hace tiempo que no traíamos por aquí y que hay que expurgar para pedir la carta a los reyes, que es el sello hipereconómico Brilliant. Los mismos intérpretes que en este sello publicaron la temporada pasada un disco con conciertos para oboe de Bach, a pesar de que Bach no compuso ningún concierto para oboe, o no se conserva ninguno, pero ellos lo reconstruyeron, que son Andrius Puskunigis al oboe y la Orquesta de Cámara de San Cristóforo o San Cristóbal, dirigidos por Donatas Katkus, nos ofrecen este disco que contiene, además del concierto de Mozart, otros conciertos de Giuseppe Ferlendis, Leopold Hoffmann y un músico muy interesante y muy poco conocido de su época, Karl Dieters von Dieterstorff, que es menos conocido, pero no menos apetitoso. Pues estos conciertos para oboe de la segunda mitad del siglo XVIII, Classical Oboe Concertos, en la interpretación de Andrius Puskunigis, que tiene un sonido realmente muy hermoso, y la muy pulida Orquesta de Cámara de San Cristóforo, dirigida por Donatas Katkus.
Y como dirías tú, no podría faltar un chico checo.
Hombre, sí podría, pero no debería. Un contemporáneo de Mozart, precisamente, Jan Ladislav Dušek. Así suena el precedente del piano, el fortepiano, que tiene un sonido así como un poco metálico, pero que es el que se tocaba en la época de Mozart y de Dušek. De este compositor se nos ofrecen las tres sonatas opus 35 y, como complemento o como entrante mejor, cuatro de sus lecciones opus 16 en la interpretación de Naruhiko Kawaguchi al fortepiano.
Y también nos traes un poquito de barroquito.
Pues sí, y barroquito italianito, que es la especialidad del sello. Ahora al alcance de todos, la música del gran Pietro Locatellito.
Hombre.
Llega ahora el cuarto volumen de la edición Locatelli que están trabajando para el sello que nos ocupa esta noche, Igor Rujatze al violín y su conjunto Violini Capricciosi. Ya hemos oído aquí algunos de los volúmenes anteriores y no son cajas de dos o tres discos. En este caso es una caja de seis que contiene tres opus completas del maestro italiano. Son los Concerti Grossi opus 1, 4 y 7 y en anteriores volúmenes encontrábamos a este conjunto a veces un punto demasiado agresivo, pero siempre muy estimulante. En este volumen cuarto se han tomado las cosas con más calma, cuidan el sonido más redondo y los tempi tienden a ser un poco más lentos, más recreándose en el sonido.
Y otro barroquito más, este caso alemancito, ¿no?
Pues efectivamente, es alemán Telemann. Bueno, pues
alemán, Telemann.
Traemos un disco con nueve sonatas interpretadas por el flautista oficial de Brilliant, Eric Bosgraf, con Francesco Corti al clave. El protagonista es un instrumento que el propio Telemann tocaba desde los 10 años y aunque no es muy mencionado el dato y yo no lo conocía hasta que he leído las notas de este disco, llegó a ser un considerable virtuoso del mismo. Es la flauta de pico.
¿Tú sabes tocar la flauta de pico?
Hombre, es más o menos la flauta dulce que aprendíamos en el colegio. Lo que pasa es que Eric Bosgraf la toca de un modo absolutamente deslumbrante. No se le escapa ni medio suspiro de nota.
Recuerda algún dato, si te parece bien.
Pues el repaso a los discos que hemos traído hoy, todos del sello Brilliant, el disco de los conciertos para oboe del clasicismo, las sonatas para fortepiano Opus 35 de Naruhiko Kawaguchi, el volumen 4 de la edición Locatelli, y con esa caja de 6 discos y estas sonatas para flauta de pico y clave de Telemann en la interpretación de Bosgraf.
Con esta alegre musiquilla ha entrado en el estudio Belmonte. Hola, Belmonte.
Hola.
Para contar tu paseo con este ritmo, con esta flauta de pico.
Más que un paseo, ha sido una danza.
Una danza por las emisoras musicales del Grupo Cope. ¿Por dónde empiezas hoy?
Pues empezamos, si os parece, con Sidoní en Megastar FM.
Sí.
Bueno, me gusta veros bailar. Bueno, los catalanes Sidoní agotaron ayer jueves las entradas para su concierto fin de gira de lo que ha sido la presentación de su último disco Sierra y Canadá. Y esta semana nos han deleitado con un nuevo tema que nos deja con ganas de más. Eclipse Personal, que es el que estamos escuchando, está cargado de coros, guitarras y su rock psicodélico que surgió en Barcelona a finales de los 90 y que ha estado presente a lo largo de toda su carrera y en sus 7 álbumes de estudio. La noche gime a tus pies.
¿Qué te gusta a ti esto del Eclipse Personal, Matesanz?
¿Eh? Esto no surgió en los años 90 en Barcelona, esto surgió en los 60, esto es Super Juan y Junior, por lo menos.
Ah. Es verdad. Ah. Uy, esto se pone inquietante. ¿Dónde vas ahora, Belmonte?
Pues nos vamos a dar un paseíto por Cadena 100 con un concierto que presentan la misma casa y Anastasia. Now, baby, come on. Anastasia tiene una voz inconfundible y ha conseguido vender a día de hoy más de 30 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las leyendas del pop de nuestra era. Tras más de 15 años de carrera musical, reúne ahora todos sus éxitos en Ultimate Collection y nos brinda una gira por Europa que incluye nuestro país. Será en 2 ocasiones, el 8 de abril del próximo año será el turno de Barcelona y al día siguiente, en día 9, actuará en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
Describe esta voz, Matesanz. ¿Qué colores tiene?
La ha descrito nuestro técnico por nosotros. Es una mezcla de Tina Turner y Adele, dice. Yo sumaría, además, de José Mota imitando a Eros Ramazzotti.
Hay que ver qué sofisticado es.
Sí, pero hay que ir iremos. De hecho, doña Belén y yo el día 9 al Palacio de Congresos a ver si esta voz es real o no, comprobarlo en vivo.
Pero cámbiate la camisa.
Sin camisa, mejor.
Hay que recordar un detalle de Anastasia.
Vas a decir, hay que ir con camisa.
De Anastasia, que hace un año no pudo asistir al concierto por ellas de Cadena 100 por problemas en la voz. Y que este año pues nos brinda un concierto solo con Cadena 100 y solo ella.
¿Vas a ir sin camisa?
Ah, no. Yo no quiero citas y conciertos sin camisa.
Bueno, sí, o vamos sin camisa los dos, mujer.
Mira. A ver, señorita, ¿qué te queda?
Terminemos con otra gran voz, que seguro que os lo parece, en Rock FM, la de Florence Welch.
¿Y esta voz qué te parece de Madre Sabe?
Me parece, sobre todo en comparación con la anterior, que es una voz natural. Vamos, es una voz.
Es una voz.
La cantante londinense y líder de Florence and the Machine iniciará en 2016 su gira por Europa, presentando su último disco, How Big, How Blue, How Beautiful, de la mano de Live Nation, disco con el que han conseguido 5 nominaciones a los Grammy de este año. En España actuarán en 2 ocasiones y en 2 ciudades diferentes. El 16 de abril será el turno del Palau Sant Jordi de Barcelona y el 17 de abril en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Además, por cada entrada vendida, la banda británica donará 1 euro a Médicos Sin Fronteras.
Vuelve tras el cristal Belmonte, cae linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Adiós.
A lo largo de las próximas jornadas puede ser visto en alguna sala de conciertos, auditorio, cafetería, en alguna parte donde puedas demostrar tu talento, querido Carlos de Matesanz.
En estas fechas, imposible. En estas fechas estoy manejando cerca de centenar de músicas que están ya preseleccionadas para el especial navideño de La Linterna y las tengo que poner todas en su orden, engarzarlas y prepararlas para meterlas al horno, más un postre para este martes.
Ah, que el martes vienes con el postre del músico.
Hombre, yo lo voy a traer. Si os lo queréis comer, aquí lo dejaré.
Que tengas una estupenda semana y que te vaya bien, Iron Man de las Ondas.
Muchas gracias, igualmente, y hasta la próxima. O, como diría doña Belén, adiós.
Enseguida a las 10, 9 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.